Nuestro eslogan es competir y compartir, ¿no? El objetivo de impulsar la competitividad de lo que son las empresas españolas del deporte, ¿no? A nivel tanto, sobre todo internacional. De hecho, somos, bueno, la única asociación reconocida por el IFEX, que es el Instituto de Comercio Exterior. Estamos presentes en todas las ferias europeas del sector deportivo y hay grandes oportunidades también. Hay muchos hoteles que se están convirtiendo también en hoteles para atletas. Pues estamos otorgando las becas para la formación digital, porque cuanto más empresas asociadas tenemos, claro, tenemos más fuerza a nivel institucional y queremos que se nos conozca solo como Spinis Sport.
Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy vamos a hablar de marca España en deporte. Hoy hemos traído a Encarna Serratacó, Business Development Manager en Spain Is Sport. Encarna, bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, buenos días y nada, gracias por darnos esta oportunidad para estar aquí y hablar de Spain Is Sport.
Spain Is Sport, todas las marcas del deporte en un mismo lugar. ¿Cómo es eso de todas las marcas del deporte en un mismo lugar, Encarna?
Sí, la verdad es que a priori cuesta...
Suena muy bien el nombre, sí. Pero cuéntanos un poquito lo que hacéis, cómo traéis a todas las marcas en el mismo lugar y desde cuándo estáis vosotros en el mercado, que al fin y al cabo es un proyecto muy bonito porque dais visibilidad a lo que es la marca España en el sector deportivo.
Bueno, pues nuestro eslogan es competir y compartir, ¿no? De hecho, al final es unir todos los intereses de lo que es la industria deportiva española y actuar como interlocutores, pues, frente a lo que es la administración pública y otros organismos, pues con el objetivo de impulsar la competitividad de lo que son las empresas españolas del deporte, ¿no? A nivel tanto, sobre todo internacional, se creó, nuestro foco es aumentar la competitividad a nivel internacional y de hecho somos, bueno, la única asociación reconocida por el IFEX, que es el Instituto de Comercio Exterior.
Entonces, a nivel internacional, a nivel internacional te refieres a dar visibilidad a todas las marcas relacionadas con el mundo del deporte fuera de España.
Exacto. Esto era un poco lo que es el origen, todo y que evidentemente además estamos participando en eventos nacionales.
Estáis en todos los eventos nacionales.
Estamos en todas partes, yo creo.
Venís también, sí. Habéis venido a la feria de empleo en el sector deportivo que organizamos, sí, nosotros, vais al Sports Summit Madrid. Sí. Ayer también estuvisteis en otros premios que ahora hablamos de ellos, los premios de difusión.
Sí, bueno, es que de hecho yo creo que tenemos acuerdos, ¿no?, con todos los organismos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?, pues para dar voz a lo que son las marcas españolas, ¿no? De hecho, como te decía, el eslogan era competir y compartir, ¿no? Y esto pues lo hemos aumentado ahora un poco, pues nuestro claim es aumentar, digamos, el bienestar y la salud de las personas a través de la práctica deportiva y, por supuesto, poniendo de relieve lo que es las marcas españolas, ¿no?
¿Qué tipos de marcas representáis o dentro de la asociación qué tipos de marcas están? Porque hablamos de marcas en la industria del deporte, pero hablamos de textil, retail, producto, equipamiento deportivo, gimnasios, clubes, federaciones... O sea, dentro de Spain Is Sport, ¿quién está?
Vale, Spain Is Sport es un poco lo que es la marca paraguas bajo la cual están puesto a la industria, ¿no?, del deporte. Agrupamos lo que son fabricantes y distribuidores de marcas deportivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues agrupamos a todos los sectores, ¿no? Desde bike, fitness, outdoor, pádel, con lo cual debajo de la marca, digamos, Spain Is Sport están todas las verticales y a partir de ahí pues hemos creado Spain Is Outdoor, Spain Is Pádel, Spain Is Fitness, Spain Is Bike, ¿no? Además de, esto sería un poco lo que son las verticales, pero luego también tenemos, por ejemplo, lo que son las actividades que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, Spain Is Sport Tourism, también tenemos pues Spain Is Sport Women, bueno, esto es un poco así que tenemos más de 100 marcas de todos los sectores de la industria deportiva y bueno, son 100 empresas, unas 250 marcas más o menos.
Esas 100 empresas, 250 marcas, ¿qué les dais? ¿Qué les aportáis vosotros desde Spain Is Sport? ¿Qué os piden?
Bueno, nosotros, pues, digamos, una de las, como te comentaba, somos la única asociación, ¿no?, reconocida por, asociación del deporte, ¿eh? Uh-huh. Reconocida por el IFEX. Entonces, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es el trámite de lo que son subvenciones por la participación en ferias internacionales. Uh-huh. Así que, bueno, estamos presentes en todas las ferias europeas del sector deportivo, una feria de cada sector, intentamos, evidentemente, para representar a todos los sectores. Esto es una de, bueno, de las acciones que hacemos. No solo ferias, sino que también pues, misiones comerciales. No sé si sabéis un poco lo que es una misión comercial. Bueno, pues a través de las oficinas comerciales que el IFEX tiene en los diferentes países, pues organizamos una agenda de trabajo para ver las oportunidades, ¿no?, de negocio para lo que es la industria deportiva española en estos países, ¿no? Ofrecemos desde listados de distribuidores, estudios de mercado, esto a nivel sobre todo internacional.
Conectáis, me imagino que muchísimo, ¿no? Marcas con... Cuando veis una oportunidad a una empresa de, yo qué sé, material o equipamiento deportivo con un gimnasio, pues les conectáis, me imagino.
Exacto. O sea, nosotros tenemos nuestra web que es, digamos, AFIDAT, que es un poco lo que es la web corporativa, lo que hablamos de todo lo que organizamos, y luego está la plataforma, que lo que decía que es Spain is Sport, ¿no? Que es un poco, que queremos que sea la marca por la cual se reconozca la marca a todo el deporte español, ¿no?
¿Qué es AFIDAT? Cuéntanos sobre todo las siglas AFIDAT, vale. ¿Qué significan?
Significa, es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Material Deportivo. Esto es lo que es la...
¿Y Spain is Sport es lo mismo que AFIDAT?
Sí, o sea, Spain is Sport nace en periodo de COVID, porque, bueno, como no organizábamos eventos, no hacíamos ferias ni nada, pues, bueno, dimos ahí una vuelta a decir, bueno, pues vamos a crear la marca Spain is Sport y ahora queremos que se nos reconozca por esta marca, ¿no? O sea, nosotros queremos que... Yo vengo del sector del vino, por ejemplo, no tiene nada que ver con el deporte, pero vengo de ahí. Entonces, España es reconocido precisamente por ser unos países productores, unos mejores del mundo en vino, ¿no? Pues es lo que queremos, ¿no? Que al final la marca Spain is Sport sea una marca reconocida a nivel nacional e internacional.
Ese es un símil muy bueno el que acabas de hacer, en el sentido de que, claro, si yo reconozco, por ejemplo, hablo en voz alta, que España es buena en vino, pues a mis promotores de vino y a mis empresas vinculadas al vino les voy a ayudar a vender. Vosotros queréis trasladar eso al deporte.
Exacto, exacto.
¿Cómo lo estáis haciendo?
Bueno, nosotros, por ejemplo, dando visibilidad a las marcas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una feria a nivel internacional, que estamos, te voy a hablar de FIBO, por ejemplo, que sí, es la feria de fitness, Eurobike, que es la feria de lo que es el sector bike, evidentemente, FSB son instalaciones, estamos en ISPO.
Bueno, ¿y vais con un stand allí y lleváis a vuestras marcas, a las 100 marcas que mencionabas?
No, ojalá vinieran todas, pero no. O sea, tenemos una pequeña representación que está en cada feria internacional, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay, por ejemplo, en ISPO, que es la feria más importante con la que vamos con más marcas, tenemos nuestro propio stand. Es nuestro stand bajo la marca Spain is Sport. Y, bueno, una de las actividades que hacemos, por ejemplo, es la Spanish Party, ¿no? Que ahora ya es muy conocida, ¿no? Y que no solo invitamos, evidentemente, a las marcas que están ahí, sino a distribuidores, a periodistas... Colabora con nosotros Tour España, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado pues trajeron a un maestro jamonero, ¿no? Y luego, bueno, pues estuvimos intercambiando vinos también con la asociación que había justo al lado de deporte de Francia.
¿Dónde lo organizasteis?
En ISPO, en Múnich.
Vale,
dentro de la feria, vale. Sí, tenemos nuestro propio stand.
O sea, en Alemania, dentro de la feria lo montasteis.
Exacto, ahí mismo, vale. Sí. Entonces, bueno, esa es la feria más importante y tenemos stand allí, ¿no? Pero no tenemos stand en todas las ferias. En otras ferias lo que hacemos básicamente es ir a visitar las empresas españolas y les damos apoyo a nivel de promoción. O sea, antes de una feria, ¿qué hacemos? Pues hacemos como un catálogo digital, el cual enviamos a las oficinas comerciales que tiene ICEX en el exterior. Y también contactamos, por ejemplo, con relaciones públicas, ¿no? Que lo que se hacen son campañas de comunicación y edición en prensa extranjera, pues para decir, oye, tenemos estas empresas españolas que están aquí para que vayan a visitarles, ¿no?
¿Qué canales os funcionan mejor? Mencionas las ferias, ¿no? Presencial, tanto ir con stand o vosotros presencialmente como personas físicas. ¿Qué canales funcionan hoy en día para dar más visibilidad a vuestras marcas? Ir a ferias, canales online, newsletter, email marketing, redes sociales...
Bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo ahora pues redes sociales, más LinkedIn en realidad, porque nosotros vamos a un canal un poco B2B, piensa que trabajamos con lo que es la industria, ¿no? Y lo que queremos precisamente es que se pongan en contacto con nosotros distribuidores importadores de material deportivo, así que trabajamos mucho con LinkedIn, canal B2B. Luego también trabajamos evidentemente el canal de Instagram, estamos haciendo un poco de branding para la marca Spain is Sport. Y luego, bueno, a nivel de, por ejemplo, de newsletter, tenemos nuestra newsletter mensual, pero eso ya es para comunicar con nuestros asociados, ¿no? Con la comunidad.
¿Vuestro modelo de negocio viene de vuestros asociados? Es decir, ¿los asociados pagan un fee anual por pertenecer a Spain is Sport? ¿O Spain is Sport está financiado por instituciones públicas? ¿O cómo es vuestra estructura de compañía?
A ver, nosotros es una asociación sin ánimo de lucro. Así que vivimos pues de las cuotas de los asociados, pago una cuota anual que son 1.000 euros, porque todos pagan la misma cuota, ¿vale? Desde las más grandes, porque tenemos empresas muy potentes y también empresas que están empezando en la industria del deporte. Y aparte, bueno, recibimos ayudas, por ejemplo, como he dicho, por parte de ICEX, no para nosotros, sino que la tramitamos para lo que son las empresas, pero también como asociación exportadora, pues recibimos algunas ayudas del ministerio. Y básicamente vivimos de esto.
Fenomenal. ¿Y cómo es la estructura del equipo? ¿Cómo estás tú como Business Development Manager, pero cómo estáis organizados internamente?
Pues mira, la verdad es que yo me incorporé hace un año y medio, o sea, llevo muy poquito tiempo. Pero bueno, tuve la suerte, yo conocí a Marta Mercader, que es la gerente, que lleva 7, 8 años ya trabajando para FIDAR. Entonces yo me uní al equipo hace un año y medio, y también te diría que Álvaro, que es el responsable de comunicación, pues hará también un año que se ha unido con nosotros. O sea que somos tres, solo somos tres personas trabajando.
Sois tres, pero claro, pero gestionáis la presencia de un montonazo de empresas. Ponos, por ejemplo, sobre todo para que la audiencia pueda conocer con qué tipos de marcas y de empresas están dentro de Spain Is Sport.
Bueno, pues te diría, por ejemplo, a nivel de outdoor, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Homa, tenemos a Trango World, tenemos a Ternua. Luego sector fitness, por ejemplo, tenemos a Thomas Wellness, tenemos a Tecnogym.
Bodytone también, creo, ¿no?
Bodytone también está con nosotros, BH. La verdad es que yo creo que tenemos
grandes empresas,
pero también muy pequeñitas que están empezando, ¿no? Por ejemplo, también tenemos startups. Uh-huh. Nosotros lanzamos un poco, pues, digamos, voy a decir como una especie de oportunidad para las startups que quieren unirse a FIDAR, porque muchas de ellas están en un proceso inicial. Entonces, bueno, ellos pagan una cuota de 100 euros al año, ¿no? Durante el primer año, para precisamente también apoyarles, porque muchas de ellas ya están, tienen presencia en ferias internacionales, como por ejemplo ISPO. Entonces, bueno, pues también para que se unan, ¿no? Pues estamos abriendo las puertas también a startups. Pues digo, tiene cabida todas las empresas, ¿no?
Por poner ejemplos prácticos, sobre todo que es un poco lo que me interesa siempre a toda la gente que nos ve en su televisión y que, o en su móvil, o que nos escucha cuando van en el coche, en metro, en autobús, en canales como Spotify. Claro, tú, por ejemplo, a una empresa como Homa, ¿cómo le ayudas?
Bueno, hay empresas, claro, que debo decir que nosotros tenemos que pagarles a ellos por estar.
A
ver, exactamente. Vale. A ver, Homa, por ejemplo, pues bueno, forma parte de la junta, ¿no? Entonces, claro, ayer tuvimos una reunión, o sea, aparte de las tres personas que formamos parte, evidentemente, de lo que es el día a día, de trabajo del campo, exacto. Luego hay un presidente, que es Andrés de la Dehesa, que es aparte CEO de Sport Más. Tenemos una vicepresidenta, que es Mar Peire, que tiene una empresa que se llama Coolcast. Uh-huh. Y luego tenemos a Guillermo también, que es otro vicepresidente. Y luego hay 12 vocales, ¿no? En esas 12 vocales están representadas una empresa de cada sector. Pues ahí tenemos empresas como, por ejemplo, como Homa, ¿no?
Claro. Entonces, es una estructura luego grande, claro, hablamos de tres personas el día a día, exacto, pero claro, exacto, al fin y al cabo, es un proyecto, ¿no?, que crean las marcas para dar visibilidad a todo el ecosistema deportivo. Porque luego es difícil, ¿no? Cuando hablamos marca España, deporte, claro, España es un país que a nivel deportivo, ¿no?, pues se asocia siempre, pues, a los Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando Alonso, ¿no? Ahora Ilia Topuria, ¿no? Y como siempre, dos, tres cabezas por deporte súper reconocidas, y España es país primero. Pero claro, ahora vosotros habláis de
marcas.
¿Cómo dais visibilidad a todas estas marcas que tú comentabas,
pues,
fuera?
Pues es un gran reto, Alex, te digo la verdad, porque si tú le preguntas a la gente joven, dile que te diga 10 marcas españolas.
No, nada.
No, es que no las conocen.
¿No las conocen?
Pues ese es nuestro trabajo y eso es nuestra labor, ¿no? Intentar, ¿no? Pues que, bueno, no me gusta mucho decirlo, pero que se deje comprar en las tiendas de siempre, ¿no? Y que realmente se empiece a conocer lo que son la marca.
Pero
Spain Is Sport, esto es un poco la idea. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Pues lo que te decía, lo que hacemos es darle visibilidad en todos los eventos que tienen que ver con el mundo deportivo. Por ejemplo, hemos estado ahora en Fitur Sports, ¿no?
Sí.
Que se celebró en enero. Está clarísima la conexión entre lo que es el turismo y el deporte, y creo que, bueno, hay un gran camino y oportunidades en este sector.
Sí.
Pues el fin de semana, por ejemplo, de miércoles a viernes, evidentemente se hicieron jornadas, ¿no? Mesa redonda, la verdad fue súper interesante las ponencias, pero todas las marcas españolas estaban invitadas, y durante el fin de semana también les invitamos a precisamente que tuvieran su espacio, ¿no? Imagínate una feria como Fitur.
Claro.
O sea, realmente tenía una gran oportunidad, ¿no? Allí también. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos siempre, o sea, darles visibilidad en todos los eventos, no solo en las ferias internacionales, sino también, pues, haciendo acuerdos con instituciones a nivel nacional, ¿no? Esto es un poco lo que intentamos, pero bueno, no siempre es fácil, o sea, hay mucho trabajo por hacer, evidentemente.
Tu labor en desarrollo de negocio, claro, es que desarrollo de negocio es todo. Entonces, ¿dónde priorizas tú en tu día a día?
Bueno, nosotros nos estamos ahora focalizando en sobre todo en crecer en fitness, porque hay muchísimas oportunidades.
Mira, como el pulsing, entonces.
Sí, el tema del fitness.
Es que cuando vas a proyectos globales del sector deportivo, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos hace casi 4 años, lo que vimos es que, por ejemplo, vamos a otros mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que ojalá lleguemos pronto. Pero claro, aquí en España es la realidad lo que acabas de decir. O sea, es que el fitness y la salud es donde más valor se puede aportar ahora mismo en territorio nacional con proyectos de tecnología, o es el sector que más necesidad puede tener a todos los niveles, de exposición, de contratación, de llegar a más gente, porque es el que más negocio está generando.
Exacto. Está generando muchísimo, muchísimo negocio, Y bueno, y por eso queremos seguir creciendo, ¿no? Otro sector también súper importante, el sector del bike, también, y sobre todo su conexión con el cicloturismo, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Para precisamente que España, ¿no? A ver, España es un destino turístico por excelencia, pero que dejemos de ser un turismo de sol y playa, ¿no? Y que seamos precisamente pues, un destino turístico deportivo, ¿no? De hecho, Fitur Sports va de eso, o sea, es impresionante. Más de 1.000 visualizaciones hemos tenido en streaming en 3 días y bueno, no sé si sabéis, pero hay ahora destinos, ¿no? Por ejemplo, en Lanuncia, en Alicante, ¿no? Pues sí. que tiene unas instalaciones increíbles, instalaciones deportivas, y lo que han hecho precisamente es convertirse en una ciudad deportiva, ¿no? Uh-huh. Y como Lanuncia, pues Lanzarote también, el País Vasco, yo creo que allí hay grandes oportunidades también.
Es que el turismo deportivo está creciendo, yo creo, fíjate, ahí es donde más oportunidades. Yo me hice un viaje hace un par de años a Finlandia, uh-huh. Y varios de los planes por los que fui a Finlandia fue por naturaleza, por hacer running en el bosque con amigos. Otro día estuvimos, como la ciudad está muy ambientada para la bicicleta, uh-huh. pues estuvimos todo el día en bici, o sea, no bajamos de la bici. O sea, íbamos viendo las cosas, pero claro, en vez de recorrernoslo en autobús o que íbamos a tardar más, fuimos en bici. También la ciudad estaba adaptada. Claro, un país como España que no está adaptado para ese tipo de cosas, ahí también tienen que entrar, o sea, tienen que ser conscientes determinados dirigentes, a lo mejor de cargos más públicos, uh-huh. o vosotros sois una marca que sí que puede entrar ahí a negociar con ellos para que sepan lo que quiere la gente, no lo que ellos consideran, ¿no? Que al final, sí. esto va de adaptarse, ¿no? Que muchas veces las figuras públicas eso no lo entienden, en mi opinión. De que esto no va de lo que uno quiere, sino de lo que la gente quiere.
Exacto, eso es lo que está pidiendo, ¿no? Lo que es el turista. De hecho, bueno, en Fitur Sports, la mayoría de expositores, o sea, nosotros lo que organizamos es un congreso, ¿no? Y los expositores son ayuntamientos precisamente que se están posicionando, ¿no? como destinos turísticos deportivos, y yo creo que están empezando a hacer una gran labor. No todo el mundo se está apuntando, pero evidentemente puede decir lo que
hay. Decías, mucha empresa privada ya del mundo del turismo deportivo que organiza paquetes. Oye, Setran, imagínate, yo conozco un par de empresas con las que trabajamos nosotros en Impulsing, uh-huh. que hacen grupos de personas de Estados Unidos y las traen una semana a jugar al tenis en determinadas instalaciones, pues para que pues por la mañana juegan, entrenan y luego por las tardes pues visitan la ciudad, van a buenos restaurantes luego para cenar o salen, pero sin ningún afán de competición. Esto sí. También es industria deportiva.
Y tanto. Bueno, de hecho, no sé, sabes que como pádel, por ejemplo, tenemos el... Oh. Estuvimos en Marbella hace 2 años para la presentación de World Padel Summit, que fue en Málaga, en la primera edición. Y estuvimos en el Club Alcántara, pues bueno, es de los clubes más importantes a nivel europeo, que vienen charters de suecos, básicamente, a pasar el fin de semana, o una semana, ¿no? Pues para jugar al pádel y disfrutar de sol y playa. Eso es una maravilla, o sea, estamos consiguiendo...
Eso es industria también.
Eso es industria, claro, es que es lo que estamos consiguiendo. Sí, exacto. Y que tengamos turismo durante todo el año, ¿no? No solo claro. En las épocas de sol y playa, sino, aparte que es un turismo, yo pienso que es un turismo de más calidad. Y es una gran oportunidad, sobre todo para todo lo que son las empresas vinculadas, ¿no? Al deporte. Por ejemplo, constructores de pistas de pádel están trabajando con hoteles. Hay muchos hoteles que se están convirtiendo también en hoteles para atletas, para deportistas, ¿no? Que están instalando gimnasios en las habitaciones. Quiero decir que hay grandes oportunidades ahora, ¿no? En el fitness, en el turismo deportivo y también en todo el sector de bike, sobre todo.
Vosotros, al fin y al cabo, también una de vuestras labores, yo imagino que es relaciones públicas a tope. Es decir, claro, es que... ¿Por dónde empiezas, no? Es que Spain is Sport es una marca, o sea, el naming es brutal, porque es marca España, o sea, simplemente Spain Sport es brutal, ¿no? Ese copy uh-huh. de poder tenerlo como, o sea, es un proyecto muy atractivo en el que suena muy bien, ¿no? Claro, tenéis ya empresones dentro, pero ¿cómo llegáis a entender muy bien? O sea, decías que priorizabais por el fitness, ¿no? Que estabais, porque claro, te puedes volver locos como nosotros con Impulsing. Claro, nosotros queremos ser la mayor red global profesional de empleo y networking del sector deportivo, uh-huh. el fitness y la salud. Pero ¿por dónde empiezas? Vosotros dices fitness, pero...
Bueno, pero fitness digamos que es un poco mi objetivo a nivel de crecimiento, ¿eh? O sea, vale. Nosotros evidentemente tenemos
que... De meter a marcas.
Sí. Nosotros vale. tenemos que favorecer a toda la industria. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que lo tenemos bastante bien organizado. Pienso que solo somos 3 personas, sería imposible llegar a todo. Entonces nosotros tenemos las comisiones de trabajo. Entonces, ¿qué son las comisiones? Pues las comisiones de trabajo precisamente son grupos liderados por expertos en cada sector. ¿Qué hace el responsable de cada comisión? Pues precisamente crear eventos y dinamizar la industria, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué existe Fitur Sports? Pues nace precisamente del responsable de la comisión de turismo, que es Maurici Carbó, ¿vale? Que él tenía una consultoría en turismo deportivo y de ahí nace la idea de Future Sports. Otro evento.
Future Sports estuve yo, pero es sobre todo un espacio que se creó también para dar visibilidad a destinos turísticos para actividad deportiva.
Exacto, exacto. Y para que las marcas se involucren y vean las grandes oportunidades. Uh-huh. También tenemos, pues bueno, la comisión de Bike, ¿no? Está el responsable que es Tony Amat, que es CEO de Tradebike. Pues hemos organizado ahora el Spanish Bike Day, en el cual, uh-huh, pues bueno, pues se va a presentar los datos de lo que es el sector de bike. Y aparte, pues también va a ser un evento de un día en el cual se van a realizar mesas redondas y ponencias, ¿no? Uh-huh. Yo lidero, por ejemplo, la Comisión de Diversidad, Igualdad e Inclusión, que es Spanish Sport Women, pero no estoy sola, ¿eh? O sea, siempre contamos con un equipo, sí, evidentemente, sí, porque si no sería imposible. Y cuento, pues, bueno, pues con gente muy potente, ¿no? Estoy con, seguro que conocéis, Paula Fernández Ochoa, forma parte de la comisión, está María Bandosei, de Life Sport, está Noemí Boza, está Mireia, que es la Mireia Álvarez, que es la presidenta precisamente del Cluster Padel, que tiene una empresa de lo que es para mujer, ¿vale? Todo lo que es outdoor mujer padel, que la verdad es que lo está haciendo fenomenal. Y entonces, bueno, estas comisiones de trabajo lo que hacemos es reuniones, normalmente son a nivel mensual, pueden ser online, y luego tenemos las presenciales e intentamos, pues eso, ¿no? Pues, venga, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a dar visibilidad, pues, por ejemplo, desde Spanish Sport Women, ¿qué queremos? Pues dar visibilidad a las marcas que están trabajando, ¿no? Sobre todo para lo que es el deporte femenino, ¿no? Que están creando producto, que están desarrollando, que están investigando, ¿no?
Antes de Spanish Sport no había ninguna asociación que tratase de dar como mayor visibilidad al sector deportivo en sí. O sea, es decir, por ejemplo, un sector como la educación, pues uh-huh, los colegios tienen a, me invento, a CICAE, tienen a CADEF, que son organizaciones, ¿no?, que promueven por los colegios privados, ¿no?, para darles más visibilidad, estar en congresos, exponer... O sea, ahí no hay que medir tanto el retorno económico, es decir, vosotros a las marcas que están con vosotros o que pagan luego esas cuotas, claro, tú no le puedes garantizar un retorno de, oye, pues vas a vender tantos paquetes... O sea, no. Ellos tienen que entender, ¿no?, que este proyecto es, sobre todo, es bueno y que tiene que haber una asociación que represente la exposición del deporte y sobre todo fuera de España, ¿no?
Ese es un poco mi trabajo, Alex, pero no es fácil.
Educáis. No, sí, claro.
Claro, a ver, yo...
Es que te lo digo porque yo también he trabajado mucho, sí, en el sector educación, además del deporte y la tecnología, y yo, por ejemplo, con mucha menos experiencia y muchos menos años, al principio me costaba verlo, pero ahora es todo lo contrario, ahora que estoy en el otro lado, claro, digo, joder, es que qué importante es, porque eso es lo que te va a traer el día de mañana más exposición para ti.
Exacto. Nosotros, a ver, al final hay un tema aquí importante, ¿no? Que como nosotros tramitamos lo que es la ayuda ICEX, uh-huh, pues hay muchas empresas que, bueno, pues que se quieren asociar por el tema de la ayuda ICEX, ¿no? Pero yo creo que hacemos muchísimo más, ¿no?, que la ayuda ICEX. Uh-huh. Aparte, pues
la ayuda ICEX te refieres de que eso luego acaba en sus bolsillos.
Exacto, una feria internacional, yo me voy a ICEX, ahí yo me voy
o les financias.
Exacto, nosotros, pues bueno, conseguimos esa pequeña financiación, ¿no?, que ayuda evidentemente a las empresas cuando están en una feria internacional. Pero vaya, es que lo que decimos es que nuestra labor es muchísimo más importante que tramitar esa ayuda, ¿no? Porque eso es lo que me cuesta llegar a veces y explicarlo, ¿no?
Porque crees que siempre, bueno, yo creo que pasa, no quiero generalizar con España, pero sí que España a lo mejor es un país que o hay retorno, o sea, aquí muchas veces es el bolsillo, que es normal, pero yo creo que también es que yo entiendo luego también a los empresarios y a los emprendedores o a los directores de todas estas empresas, pero al fin y al cabo ellos tienen que, o sea, su labor muchas veces fuera de su visión, su pasión, es cuadrar números, es que haya caja, que las empresas sean sostenibles. Entonces, claro, por un lado entiendo su postura y la vuestra también, ¿no? Que es esa complejidad, ¿no?, de que los números salgan, pero que también se entienda que lo que se está haciendo, joder, es marca España en el nivel del deporte.
Exacto, eso es complicado. Bueno, nosotros también tenemos acuerdos con todo lo que es la prensa, toda la prensa nacional, toda la prensa deportiva. Lo primero que yo hago cuando llega una empresa a FIDAT, uh-huh, aparte de que le damos la bienvenida, le presentamos a todo el resto de empresas asociadas, con lo cual evidentemente se pueden establecer networking, conexiones, etcétera.
Bueno, nosotros hicimos un webinar con vosotros, exacto, antes de este podcast.
Exacto. Además, nosotros evidentemente esa entrevista la publicamos no solo a través de los medios con los cuales tenemos acuerdos, sino también a través de nuestro canal de LinkedIn, ¿no? O sea,
¿con qué medios tenéis acuerdos, por ejemplo?
Pues tenemos con Difusión Sport, por ejemplo, que ya estuvimos también pues apoyando la gala, en la cual invitamos a nuestras marcas a nuestra mesa, pues para que pudieran también, sobre todo fabricantes con retailers, ¿no? Era un momento pues de hacer negocio, hacer business y hacer networking. Estamos con tu Playbook también, estamos apoyando la gala, el evento Pro Women in Sports también. Tenemos acuerdo con nuestro media partner en Future Sports, es
Prensa Ibérica,
que tiene aparte todos los cabezales a nivel de comunidades autónomas, con lo cual se puede trabajar, pues imagínate, con marcas locales, ¿no? Que eso también es uno de nuestros sueños, ¿no?
Claro. O sea, bueno, eso es mucha visibilidad luego.
Mucha, exacto.
Sí. Nosotros, mira, del webinar que hicimos con vosotros, estuvimos luego con tres marcas.
Ah, muy bien.
Sí, o sea, al final son relaciones amigas, ¿no? En el sentido de que es coordinar acciones también. Uh-huh. Sobre todo, claro, es que vosotros es que es una figura muy grande, ¿no? Lo que tenéis con Spain Sport de networking y conexión.
Exacto.
O sea, tú no vas a poder medir el retorno de eso. O sea, la gente tiene que entenderlo y además, pues, las cuotas en las que son también es bueno para el ecosistema. Ayer, por ejemplo, mencionabas los premios de Difusión Sport. ¿En qué consistieron? Para que la gente lo vea, porque es un proyecto también que nosotros conocemos muy, muy top.
Pues Difusión Sport lo que hace precisamente es premiar al sector deportivo, ¿no? Entonces entrega varios premios, ¿no? Pues premios, por ejemplo, a lo que es a la comunicación y campaña de branding, premios a la innovación, sobre todo lo que es para el retail, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad donde nos dimos cita pues toda la industria del deporte.
¿Son los premios de retail y producto deportivo o solo de retail deportivo retail, o retail en general?
Retail en general, producto deportivo, vale. Siempre. Y la verdad es que, bueno, fue una gran ocasión, ¿no? La gala fue amenizada, además, estuvo muy bien. Y entonces tuvimos la oportunidad, ¿no? Pues de estar en contacto. Invitamos a nuestros fabricantes y tuvieron la oportunidad, evidentemente, de estar en contacto con el retail, con las tiendas, ¿no?
Y les invitáis, claro, ahí van todas las tiendas y luego vuestros asociados van a vuestra mesa. O sea, vosotros les invitáis a la mesa de Spain Sport.
Exacto, exacto. Entonces tenemos nuestra propia mesa. Aparte, pues Andrés de la Diesa, que es el presidente, pues era miembro de jurado. Luego está Magda, que es la responsable de la comisión de retail. Uh-huh. Y también estuvo como miembro de jurado y invitamos pues bueno algunas marcas asociadas que quisieron estar con nosotros, ¿no?
Uh-huh. Oye, y mencionabas también toda la parte de pádel está creciendo muchísimo en España, pero hay otros países como Estados Unidos que comparas la cantidad de pistas que hay en España, que no son 15.000, 16.000 pistas, una burrada, nos lo dijo una vez Álvaro de Racket Link, con la cantidad de pistas que hay en Estados Unidos, y en Estados Unidos es ridículo, hay pistas en Miami y cuestan... Uh-huh. Cuesta una hora, yo qué sé, 200 euros, sí, lo exagero, ¿no? Porque estoy hablando sin...
Sí. Pero... Bueno, sí, o sea, de hecho el pádel nació en Afidat. Esto yo creo que ya nadie se acuerda, ¿no? Pero nació en Afidat.
Yo no lo sabía.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el crecimiento fue tan brutal, ¿no? Que realmente se independizaron y constituyeron como clúster, ¿no? Una de las diferencias entre clúster y asociación es que en el clúster pueden también admitir a empresas internacionales, cosa que en la asociación solo hay empresas con NIF español. Entonces, bueno, el clúster, o sea, lo que es el pádel se ha disparado muchísimo. Nosotros le seguimos apoyando, sobre todo a nivel de internacionalización. Por ejemplo, a nivel de comunicación y difusión en el tema del World Padel Summit, tanto en Málaga como ahora en Barcelona, ahora más que nunca, sobre todo en Barcelona, estamos muy contentos que se haga en nuestra ciudad. Y luego, pues bueno, pues también estamos apoyando a través de ICEX, ¿no? Con un programa de prescriptores en el cual pues vamos a traer a prescriptores de otros países. Yo creo que en el pádel lo hemos conseguido. O sea, España es un referente en el mundo del pádel y precisamente pues la marca Spain is Padel, bueno, es súper potente, ¿no?
¿Por qué crees que se ha conseguido en el pádel y en otros deportes, en otras marcas, cuesta más? Posiblemente por el volumen de personas que lo practican, ¿no?
Puede ser.
Los embajadores, que es la gente que lo consume en el día a día. Pero, por ejemplo, el pádel no se ve tanto en televisión como otro deporte como el fútbol, pero sí se juega más, ¿no? Entonces es que al fin y al cabo, o sea, te lo marca la propia gente, lo que quiere.
Exacto, es lo que quiere, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? Porque yo creo que pasa lo contrario con el tenis, ¿no? Que se ve mucho tenis, pero se practica menos, ¿no? Y en cambio el pádel, pues al final, ¿qué pasa? Pues es lo que está pidiendo la gente, pistas de pádel, ¿no? Por ejemplo, en el deporte femenino, o sea, lo que es en ropa, moda, mujer, hay grandes oportunidades, ¿no? También para el pádel, porque hay muchas mujeres que juegan más a pádel, las mujeres nos gusta vernos guapas cuando jugamos a pádel, con lo cual consumimos ropa, y la verdad es que, por ejemplo,
es que es una rueda, luego,
claro, es que hay marcas que han visto esa oportunidad, hay un nicho de mercado ahí súper potente y también se han metido ahí, ¿no? ¿El por qué ha sido más fácil con el pádel? Pues bueno, pues porque yo creo que nos hemos posicionado líderes, sobre todo porque la competencia no ha sido tan fuerte como por ejemplo, la competencia que podemos tener en outdoor, como, por ejemplo, la competencia que tenemos pues, de marcas americanas, de marcas alemanas, ¿no? Creo que ahí hemos sabido posicionarnos y ser los primeros, ¿no?
¿Dónde crees que hay, tú que estás en un ecosistema también ahí en medio de todo, dónde crees que hay más oportunidades para trabajar? ¿En pádel, en bici, en bike...? En fitness.
Yo creo que en realidad, bueno, en todo...
Aquí en España hablo, ¿eh?
Bueno, en todos los sectores yo creo que hay oportunidades, lo que es en lo que es la industria del deporte, pero yo me centraría sobre todo en temas de marketing digital, hay muchísimo por hacer, sobre uh-huh. todo hacer campañas de branding y diferenciarse de la competencia, porque hay mucha competencia y tienes que crear comunidad y conseguir llegar al cliente final. Temas, por ejemplo, de sostenibilidad, también súper importante, ¿no? Cada vez más el consumidor final quiere saber quién hay detrás, ¿no? De un productor, de esa marca, que sea sostenible, que sea ecológico, pues también es súper importante.
Esto que acabas de decir me ha encantado, que al fin y al cabo invertir en branding. O sea, es decir, o sea, hoy en día, o el mercado viene, nosotros también lo vemos también con Impulsing, nosotros las dos ferias de empleo que estamos organizando este año en Barcelona y en Madrid, dentro del Esposa de Madrid en Madrid y en Barcelona en colaboración con el Johan Cruyff Institute, pero los dos de la mano, que llevamos a las mejores marcas del sector y las hemos llevado. Pero luego, por ejemplo, este podcast, nosotros lo invertimos precisamente para... O sea, es branding, en el sentido de que queremos que este sea... Que cualquier profesional que trabaja o quiere trabajar en deporte, fitness y salud, acude a este podcast para conocer a todas las marcas, para conocer Spain Sport. Pero porque... Un poco lo que acabas de decir me ha gustado mucho porque nosotros pensamos similar en el sentido, estamos en la era de la atención. Y hoy en día o la gente ve un contenido que le gusta o la gente está saturada.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil destacar.
¿Cómo te diferencias?
Es muy difícil destacar.
Tienes que hacer cosas...
Yo creo que también las marcas pues tienen que aliarse con deportistas, ¿no? Que sean un poco pues el altavoz de esa marca. Trabajar en proyectos sociales...
¿Trabajáis con deportistas vosotros? ¿O todavía no?
Todavía no. Ese es el siguiente paso, ¿no? Que queremos dar.
Es que los envasados hoy en día... El otro día, no sé, también lo hablaba en un debate. Claro, un influencer, para que la gente... Esto yo no sé si lo he contado alguna vez, pero un influencer de 500,000 de seguidores... Depende, ¿vale? Pero hablemos entre 250 y 300,000 seguidores, puede costar un reel 5,000 euros. O sea, es decir, que hacer una colaboración con un influencer y que promocione tu marca pueden ser una media de, el más barato, 3,000, 4,000, un microinfluencer, y luego una media de esos 250 a 500,000 seguidores te puede costar 5,000 euros simplemente. Imagínate. Un reel de 45 segundos.
Sí, sí. Es.
Claro, pero luego el alcance que tiene, entonces tampoco lo sabes medir exactamente, pero un poco cómo está el mercado. Claro, es que cualquier marca se te va a gastar 5,000 euros. Nosotros, por ejemplo, nos encantaría, pero...
A nosotros también. Sí, sí, nosotros nos pasa igual, ¿eh?
Pero o sea, sí que es verdad que es lo que dices tú, que es el mayor altavoz porque sí. La gente le sigue.
Exacto. Al final el retorno, aparte que es tangible y lo puedes ver rápidamente, ¿no? O sea, al final un embajador tiene muchos seguidores, pues evidentemente va a ser un altavoz y va a repercutir en ventas, ¿no? Esto es así. Y yo creo que esto las marcas tienen que empezar a verlo, ¿no? Porque es que también nosotros tenemos muchos fabricantes que bueno, que tienen muchísimos años, ¿no? Y que tienen un poquito que actualizarse en ese sentido, ¿no? En todo lo que es innovación tecnológica.
¿Dónde creéis, dentro de todos los palos que vosotros tocáis, o sea, vosotros si tuvieseis que especializaros, o sea, en el sentido donde estáis más presentes es en bike, paddle y fitness? Sería esas tres categorías.
Bueno, outdoor, la mayoría de nuestras empresas son de outdoor, ¿eh? O sea, esto es un poco, te he dicho, los objetivos de crecimiento, porque vale. Te digo que el 60% sobre... es outdoor.
Vale. 60% es outdoor. ¿Y en outdoor, por ejemplo, qué podéis tocar dentro de outdoor? ¿Con qué marcas
estáis? A ver, nosotros estamos, como te he comentado, Trambo Ball, con Ternua, por ejemplo, que son marcas que, bueno, que están muy especializadas, ¿no? En todo lo que es trekking, montaña, etc. Outdoor, el problema que está teniendo, evidentemente, pues que ha cambiado la forma de consumo, ¿no? La cadena, pues el distribuidor, un poco, pues cada vez ha desaparecido, con lo cual... Pues lo que tenemos que conseguir, pues que muchos de ellos pues sean capaces de estar en contacto con los retailers también y que sepan crear experiencias para que la gente acuda a comprar en las tiendas también. Eso es súper importante allí, ¿no? Entonces tienen grandes retos porque se ha transformado la industria, ¿no? Uh-huh. El outdoor también, evidentemente, pues es súper importante para nosotros. Es un, digamos que es un, ¿cómo te diría?
Es que eso encarna ese ecosistema deportivo. O sea, toda la parte de outdoor es ecosistema deportivo. O sea, que claro, siempre asociamos industria del deporte, fitness, salud, tenis, fútbol, baloncesto,
claro.
Pádel. Pero o sea, la parte montañismo, o sea, lo que mueve en España, la gente no es consciente muchísimo. De las licencias federativas que hay de montañismo.
Hay muchísimas licencias. Ahí estuvimos hablando precisamente con Fabián Quesada de ADES,
¿sí?
La Asociación del Deporte Español, y estuve hablando de la cantidad de licencias que hay federativas. Yo no tenía ni idea de todos los deportes, ¿no? Sí.
Pero, cazas de las que más en España.
Sí, exacto, caza, sí, me lo estuvo explicando ayer.
Pero claro, no, es que nosotros eso
me quedé alucinado, o sea, no tenía ni idea, la verdad.
Los que venimos todos de ahí, pues, o sea, no sí, venimos sí. de caza, yo.
Ah, porque, de caza
no,
venís.
De caza no, pero de ecosistema deportivo es tremendo.
Vale, sí, sí, sí.
Claro, nosotros desde minuto uno siempre hemos sido conscientes de las licencias federativas para ir viendo el orden de deportes, ¿no? Uh-huh. Fútbol el que más, pero ya te digo que a nivel profesional, o sea, de gente que trabaja, que trabaja en el sector... Es fitness en España. Pero de licencias federativas de deportes que se juegan, la primera es fútbol y luego baloncesto, luego caza.
Increíble.
Tercera.
¿Y dónde se caza? Yo ayer me lo preguntaba, ¿no? ¿En qué región de España?
Yo estoy perdidísimo. Sería no una sé, duda, no sería sé. Un buen tema para sacar sí, uno de los episodios.
No lo sé, sinceramente no.
Súper
no
desconocido.
Sé. Yo me quedé bastante sorprendida ayer, pero sí. Bueno, de hecho, nosotros no, de caza no tenemos, ¿eh? Pero tenemos también empresas de pesca.
Sí. Con pesca que, también tiene hacen, mucho volumen.
Sí, material, son fabricantes de pesca, que los más importantes están también.
Bueno, Fabián, que nosotros hemos hablado alguna vez con él, también está invitado a venir con ADES, que está ahí en el medio sí. de todas las federaciones, pero claro, él es el que está ahí al frente de todo eso.
Sí, nosotros estamos colaborando con ADES en muchísimas. Por ejemplo, ahora pues estamos otorgando las becas para la formación digital, que me parece súper importante, ¿no? Nosotros también apoyamos muchísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación, porque creemos que el sector se ha de profesionalizar, es evidente. Y hacemos formaciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos organizando retail tours a Seúl y a Londres. Pues bueno, al final se trata de la responsable de la comisión de retail, que es experta en todo lo que tiene que ver con el retail, tiene una consultoría. Pues organiza, digamos, estas formaciones experienciales, ¿no?
Para conocer
las últimas tendencias y conocer las tiendas más innovadoras que hay en el mundo en estos momentos, que están en Londres y en Seúl.
¿Londres y Seúl están las tiendas más innovadoras?
La verdad es que Seúl es un referente en ese sentido, todo lo que es moda deportiva, sobre todo. Pues
porque, en moda deportiva, Londres-Seúl.
Sí, bueno, en general.
En general.
Tienen...
retail de todo
sí,
tipo.
Sí, sí, o sea, se han sabido transformarse, ¿no? Son innovadoras en todos los sentidos.
Porque y vosotros cogéis a las marcas y
exacto,
las lleváis a estos
exacto,
tours.
Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno. Estamos promocionando para ir para Londres, ahora creo que es en mayo, si no recuerdo mal, y luego pues en septiembre para ir a Seúl. Un poco pues eso, ¿no? Con la idea qué de bueno. que cojan nuevas ideas, que vean cómo se ha transformado, porque te digo, o sea, ha habido un cambio en el consumo, está claro. Entonces si queremos que muchos, por ejemplo, fabricantes tienen tienda, ¿no? Entonces hay que transformar, que sea una experiencia, ¿no? Ir a una tienda, porque si no, los jóvenes hoy en día pues consumen todo online. Entonces...
¿Cómo organizáis estos proyectos? ¿Tenéis en el comité, con los vocales, presidencia, el equipo operativo con las tres personas que están en el día a día de Spanish Sport? ¿Qué decís? Venga, oye, imagínate, en retail decís, venga, pues oye, Londres Seúl y lo montáis y a partir de ahí veis si tiene sentido o no y luego lo coordináis y lo cerráis el viaje.
En este caso ahí contamos con el expertise, ¿no? de Magda, que es la responsable vale. de retail. Pero a ver, lo que te decía, ella es experta ya muchos años de una consultoría y ella ya ha organizado este tipo de servicios para todos los sectores, no solo para el deporte, ¿no? Entonces dice, oye, vamos a hacer esto también para el sector deportivo. Y lo estamos un poco, pues... aprovecha. Esto lo estamos... Oh, me sale. Sí. Lo estamos ofreciendo a nuestras empresas, ¿no? Eso es un poco lo que es la idea, ¿no? Y a mí me parece, vamos, que es muy bueno y muy positivo, ¿no? El salir un poco también para ver, oye, ¿qué está pasando en el mundo, no?
Bueno, y que vosotros os asociéis con, pues, por ejemplo, esta persona que es quien lo está llevando, Marta, pues que vosotros os
Magda se llama.
Magda.
Sí, vale. Magda.
Pues que vosotros con Magda, que lo estéis asociando con ella, ¿no? Que es una persona que tiene muchísima experiencia... para poneros a disposición todo su know-how bajo la marca Spanish Sport, ¿no?
Sí.
Eso es también para lo que nace el proyecto.
Exacto.
Porque ese viaje, si ella ya lo hacía antes, fenomenal, pero si ahora está asociado a la marca Spanish Sport, pues tú le podéis dar más alcance porque hay más marcas
exacto.
que se pueden asociar.
Exacto, imagínate un producto que podemos ofrecer a más. Nosotros sí. En realidad, o sea, todo lo que organizamos, hace poco también hicimos una misión comercial a Suecia, no es solo para nuestros asociados, sino que lo abrimos a todo el sector.
Uh-huh.
O sea, porque nuestro lema es lo que te digo, es que nos vean, que nos conozcan, para que luego después pues se sumen, ¿no? Se sumen a FIDAT, eso es un poquito lo que es la idea. Entonces, bueno, podemos llegar a, pues imagínate, a todo el sector deportivo, ¿no? Toda la industria. Y bueno, y eso es lo que intentamos, acciones de todo tipo para...
¿Cuánta gente puede ir a un viaje de estos?
Uy, mira, pues ojalá vinieran 10 empresas, pero de momento no las tenemos.
O sea, marcáis el objetivo de 10.
Sí, este es nuestro objetivo... Y ojalá.
Solo que luego ahí también tenéis que hacer un trabajo de comunicación enorme de ese viaje para vender la siguiente, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, nosotros, estas ferias de empleo, pues este primer año ha costado, bueno, la de Barcelona ha salido, pero la de Madrid, como es un proyecto tan nuevo dentro del Sports Summit, había veces que costaba, al final está saliendo todo muy bien,
uh-huh.
pero ha sido un trabajo duro. Claro, luego nosotros ese mismo día, o con Borja en el podcast, hacemos todo ese contenido, hacemos un after movie y todo, claro, el año que viene ya no tiene nada que ver porque la gente ya lo puede ver. Es que hoy en día o lo ves o es muy difícil. Venga, voy a hacer esto. Es que yo muchas veces flipo de cómo se conseguían antes, que no había tantos canales ni vídeo.
Ni idea, no lo
o
sé.
O ibas al evento o no, o no lo podías difundir con la facilidad de ahora, me refiero.
Yo creo
también
que
ahora hay más competencia de todo, ¿eh? Que ahora la gente tiene mil opciones.
Mil, demasiadas. Yo creo que a veces también, o sea, está muy bien, ¿eh? Pero claro, y a veces digo, o sea, hay un exceso de eventos, exceso de comunicación, claro, ¿no?
Es tremendo.
Ayer mismo en Barcelona, ayer, no, antes de ayer, estuve en el IMEX, súper interesante, que esto se organizó en el World Trade Center, que es precisamente para entrar en contacto con cámaras de comercio, con consultorías en temas de internacionalización, pero aparte también estaba ADESP, que junto con BRT United, que hacían un poco la presentación del barómetro de las ídolas del deporte. Sí. O sea, hay muchísimos eventos en el mismo día, entonces uno tiene que seleccionar. Y a nivel de cómo cuesta, pues todo cuesta mucho.
Sí, sí.
Yo te lo cuento lo que hacemos luego con muchísima ilusión, pero luego la empresa está en su día a día y cuesta mucho llegar a la persona adecuada, realmente explicarle. Nosotros sí que comunicamos mucho a través de la newsletter mensual o a través de comunicados siempre quincenales también, en nuestra web, evidentemente, pero no siempre se llega, no siempre se llega, ¿no? Entonces hay una labor detrás, pues bueno, de llamar,
Bueno, es que tienes que ir uno a uno muchas veces. Sí. O sea, puedes coordinar un webinar, pero al final el webinar tú lo puedes convocar o la gente se puede unir si hay una relación previa antes, ¿no?
Exacto.
Nosotros muchas veces también este podcast lo hemos hecho para hablar con las marcas, entender qué necesitáis, conocer muy bien. Pues ahora, por ejemplo, conocemos mucho mejor Spanish Sport, lo conocíamos, pero de la web, de las videollamadas que habíamos tenido. Pero esto sirve también para conoceros y entender muy bien dónde está la necesidad. Tu objetivo ahora mismo sería meter cada vez más marcas dentro de Spanish Sport, podríamos decir.
Sí, más o menos. Bueno, es que lo de meter marcas suena un poco que se unan,
que se unan
al proyecto.
Sí, o sea, pero que cada vez haya más marcas.
Claro, claro, porque cuanto más empresas asociadas tenemos, claro, tenemos más fuerza a nivel institucional. Entonces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero miran, tenéis tantas marcas, os corresponde X ayuda al año. Y esta, claro, es la ayuda que tenemos y esta es la ayuda que hay que dividirla en todas las ferias, en todas las misiones y en todo lo que hacemos, ¿no? Y nos queda muy, muy corto, la verdad. Definimos el plan sectorial con ICES. Ese plan sectorial incluye la ayuda ferias, las cuatro que participan, sí, todas las empresas, y luego pues queremos hacer misiones comerciales. No habíamos planteado Chile este año, habíamos planteado la misión inversa para el World Padel Summit. Queríamos ir también a Arabia Saudí, que hay grandes oportunidades ahora. Pero claro, a veces pues la ayuda no llega a todo, ¿no?
Claro.
Entonces nos gustaría, cuantos más seamos, más fuerza tendremos.
¿Cómo llegas tú a Spanish Sport? Porque decías que venías del mundo del vino.
Yo no tengo nada que ver con el deporte.
¿Y cómo acabas en el mundo del deporte?
Pues bueno,
puede aportar muchas veces, porque eso es también parte de la profesionalización, que nosotros lo promovemos mucho, y es que otros profesionales con la experiencia que tienes tú puedan venir a nuestro sector para impulsarlo. Porque tú al fin y al cabo puedes traer también muchas ideas, que a lo mejor no estás ahí en el día a día contaminado por ideales o por al fin y al cabo formación o conocimientos que te da la industria, pues como nosotros por ejemplo llevamos toda la vida trabajando en el sector deportivo, muchas veces a nosotros nos gusta conocer opiniones de fuera porque te pueden traer mucho. ¿Cómo acabas tú aquí?
Pues mira, un poco por casualidad. Yo, a ver, yo me formé en turismo.
Sí.
¿Vale? Luego.
Hay un vínculo grande ya.
Sí, bueno, me especialicé en turismo del vino. Me hice sommelier, he estado haciendo formación. He estado muchos años en bodega, como codorniz, muchísimos años trabajando. Y también había estado de jovencita, porque yo luego hice un posgrado en comercio internacional, en la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Joyería. Entonces estuve 5 años allí trabajando. La verdad es que me gustó mucho. Es un sector, no tanto el sector joyero, sino el trabajar en una asociación, el definir los planes, el ir a ferias internacionales. Y allí trabajaba con Marta Mercader, que es la gerente ahora mismo de Afidat, ¿no? Entonces yo tenía mi propio negocio, ¿vale? Yo me dedicaba pues al turismo del vino, daba formación, organizaba tours enoturísticos, los guiaba, los llevaba al Penedès y al Priorat, que son dos grandes regiones del vino. Por el COVID tuve que cerrar, evidentemente. Y en ese momento me tuve que reinventar. Entonces estaba trabajando en una universidad, pero no me acababa de convencer. Y Marta es amiga mía desde entonces, ahora ya 30 años, yo creo. Y me dijo, oye, mira, pues estamos buscando una persona que me ayude a llevar todo el tema de Afidat, Spanish Sport, así que te quieres venir, ya nos conocíamos. Y dije, ah, pues encantada, ¿no?
¿Por qué tienes esas dos marcas, Afidat y Spanish Sport? O sea, ¿de dónde viene que haya dos marcas? Porque claro, Afidat era la que había y Spanish Sport se pone por encima, pero no se quita el nombre de Afidat.
Claro, no. Es que yo misma también a veces me traiciono hablando, ¿no? Afidat es un poco como sería el nombre jurídico, ¿no?
Vale.
Asociación de Fabricantes tal. Y lo que queremos es que se reconozca por la marca, Spanish Sport. Vale. Más que de momento aún usamos las dos porque esto... Vamos,
estamos claro, usáis las dos, claro.
Sí, porque estamos en pleno... Sí, es un lío. Estamos un poco en ahora en periodo de transición. De hecho, va a haber un cambio y queremos que se nos conozca solo como Spanish Sport.
No, es que Spanish Sport es muy...
Es muy potente.
Es muy potente.
Claro, tú vas a una feria, ¿no? Imagínate en Múnich, ¿no? Está en Afidat y eso que es, nadie sabe ni lo que es. Cambio, si pones Spanish Sport dices, ostras.
Pero fíjate esto, hablando de marketing, que también estamos tocando cosas de marketing y comunicación, para la gente que cree proyectos nuevos como esa marca nueva, hablando ya de post-COVID, o sea, que ya tiene 4 o 5 años Spanish Sport. Pero fíjate, es algo de entender muy bien tu audiencia, ¿no? O sea, tú decías al principio de esta entrevista, Spanish Sport es, al fin y al cabo, para promover marcas españolas en el extranjero. Pues claro, si tu audiencia, sobre todo, tu valor fundamental es promover estas marcas en el extranjero, ¿cómo tengo que llamar a una empresa? ¿Afidat o Spanish Sport? Pues
claro.
Porque es como lo van a entender.
Exacto. Es que tú cuando decías Afidat nadie lo entendía.
Bueno, no entiendo. O sea, yo, sí. Yo conozco Afidat ya desde hace tiempo, pero claro, tú le dices a cualquier persona Afidat, no sabe ni qué son siglas. Dicen,
exacto,
¿eso qué es?
Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy acertado, ¿no? El hacer este naming, este cambio, esta campaña un poco de branding. Y ahora lo que necesitamos es impulsarlo, que tampoco llevamos tanto tiempo. Pues digo que estamos un poco en proceso, ¿no? Por eso tenemos aún la web. Es que la web tenemos, digamos, la web, digamos, corporativa, que es sí. La de Afidat, le damos voz a los socios, etcétera, y hablamos de todo lo que hacemos. Y luego Spanish Sport además nace como un marketplace. Esta era la idea inicial, pero tú sabes que para que un marketplace funcione necesita una inversión brutal. O sea, entonces al final se ha quedado como una plataforma de presentación de las marcas.
Es, ¿no?, más de branding.
Exacto, es más de branding.
No de tráfico, sí, ni de performance ni nada. O sea, es más
ojalá,
de
que es... ojalá tuviéramos mucho tráfico, pero no.
Es que un marketplace es dificilísimo.
Muy difícil.
Nosotros aquí hicimos un episodio con Joaquín de Vieste Idiom y si alguien se lo quiere escuchar de cómo funciona un marketplace, le recomiendo que se escuche de los mejores
episodios. Pues mira, lo escucharé porque...
Pues es uno de los mejores episodios porque debatíamos, ¿no? Porque nosotros con Impulsing, nosotros no somos un marketplace porque al fin y al cabo nuestra recurrencia es amplia, pero al fin y al cabo no hay transacciones, pero sí que hay solicitudes y eventos como solicitar un empleo, esa acción. Uh-huh. Entonces, para eso siempre hablábamos nosotros de que un marketplace tienes que cuadrar oferta y demanda. Para que haya demanda tiene que haber primera oferta. Pero claro, la recurrencia en un marketplace, lo hemos comentado alguna vez, empresas como como Wallapop, como Vinted, incluso el propio Amazon, tienen tales problemas de recurrencia porque un usuario va un día, pero luego para que vuelva es imposible.
Sí, no, es muy complicado.
Tienes que tener una inversión muy grande.
Sí, nosotros no tenemos los recursos económicos para realmente funcionar como marketplace.
¿Sabes esto? Igual lo digo, lo pondremos en el episodio de Joaquín para que la gente lo pueda ver y de recordatorio. Pero Joaquín, una de las claves que nos contó aquí en las Sports Talks de Impulsing, nos decía que claro, uno de sus principales éxitos para que Vieste Idiom arrancase es que los clubs de fútbol redirigían desde su web a la página de Vieste Idiom para contratar las experiencias deportivas. Entonces tenía un canal de tráfico de los abonados continuo. Si alguien quería ir a un tour, me lo invento, del Atlético de Madrid o del Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña, era el fan del Deport que desde la web del Deport llegaba.
Claro.
Entonces tienes un canal de crecimiento, un motor de crecimiento como ese, o un marketplace de cero es, yo creo, es de los negocios más complicados.
Sí.
De hecho,
nosotros no tenemos en estos momentos los recursos. Entonces, bueno, también es un poco... Pero sí que nos van contactando distribuidores de otros países.
Es que
oye, he visto, me estoy interesada, por ejemplo, en esta marca. Entonces les ponemos en contacto, ¿no? Y a veces también, pues delante, sobre todo oficinas comerciales en el exterior, pues es un poco como la marca, la plataforma de presentación.
Porque orgánicamente estaréis súper bien posicionados. Si alguien pone en Google Spain Sport, salís de los primeros o por no decir el primero.
Eso espero.
Claro, es sí, que es de los...
Estamos bien posicionados.
Es de lo que más...
Pero bueno, falta mucho por hacerla.
Y a nivel institucional, con cargos públicos, mencionabas todo ese tema del ICEX, pero ¿cómo está Spain Sport? ¿Hay viabilidad que en el futuro se pueda trabajar con un CSD, con la marca, con el gobierno como tal en sí, con la parte, o sea, de que el gobierno entienda que esto es una marca buena para potenciar todo el ecosistema deportivo?
Bueno, pues en eso estamos trabajando día a día, ¿no? De hecho, bueno, también tenemos mucha relación con el Consejo Superior de Deportes y también en colaborar en muchos de los proyectos que están haciendo. Y bueno, lo que queremos, pues eso, que al final tenga tanto peso, pero por eso necesitamos muchas marcas, ¿no? Claro. Que tengamos tanto peso, pues que realmente pues, seamos un poco como el interlocutor, ¿no? De lo que es toda la industria deportiva con lo que es el gobierno. Hay un tema, que supongo que lo sabéis, que están los clusters de las comunidades autónomas. Sabes que en este país esto siempre pasa, ¿no? Y hago el símil también con el mundo del vino, del que vengo, ¿no? Tú vas al Penedès y existe Cavas, existe Corpinat, existe Classic Penedès, tú vas a Champaña y sois del Champagne. Bueno, pues en el deporte ahora pues están surgiendo todos los clusters a nivel autonómico, ¿no? De todas las comunidades. ¿Qué intentamos nosotros? Nosotros lo que intentamos es colaborar y no competir, ¿no? Sino que trabajar de forma conjunta. Entonces, bueno, asistimos a poco un congreso en Zaragoza que se hablaba de haber un clúster a nivel nacional. Esto de momento pues, no se ha llevado a cabo, pero nosotros lo que intentamos, por ejemplo, si yo organizo un webinar, un curso de formación, yo invito a todos los clústeres también, ¿no? O sea, toda la industria deportiva, al final, cuantos más seamos, pues mejor, ¿no? Pero bueno, que es el tema de qué figura se va a convertir a FIA, pues eso no te lo sé decir porque está evolucionando mucho todo ahora el tema de los clústeres, pero nosotros seguiremos estando ahí. Bueno, por lo menos somos la única asociación no reconocida por el ICEX y bueno, y yo creo que de momento pues bueno, vamos a seguir muchos años.
¿A qué retos principales te has enfrentado en estos casi 2 años que llevas en el proyecto?
Bueno, para mí lo más difícil, yo tenía que estar mucho en la calle, mucho visitando empresas. El reto es compaginar lo que dices tú, ¿no? Al final, como Business Development Manager, tienes muchísimo, muchísimo trabajo, tienes que estar en muchos eventos, tienes que visitar empresas, tienes que conseguir partners para ofrecer nuevos servicios también, para ver las necesidades de las empresas, pero luego detrás tenemos muchísimo trabajo a nivel administrativo. Y entonces,
es que luego para activar mí es todo un eso.
Súper reto. O sea,
es por un lado desarrollar, desarrollar, cerrar, traer a más gente que se asocie al proyecto, pero luego activar todo eso.
Sí. El reto es cómo lo activas, ¿no? Porque claro, tenemos muchas ideas, muchos proyectos, pero luego no llegas a todo, ¿no? Entonces yo creo, el reto para mí hoy en día, para mí, como profesional, es focalizarnos porque sí. Llega un momento que no puedo estar en todas partes. Entonces, bueno, pues hay que decir, ¿no? Y sobre todo, también lo que decía, ¿no? Unirnos, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos crear un canal de comunicación de Spendices for Women. Pues ahí estuvimos hablando precisamente con ADET, han creado Sportnet for Women, creo que es una app donde dan visibilidad, ¿no? A las mujeres vinculadas al mundo deportivo. Oye, pues vamos a unirnos, ¿no? Vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Porque al final parece que todos estamos haciendo lo mismo. Bueno, vamos a unirnos también y co-crear, ¿no? Pues colaborar con todos los organismos para porque es imposible crearlo todo de cero y hay cosas que están funcionando muy bien. Pues oye, vamos a colaborar, ¿no? Esto podría ser una solución.
Pues oye, Encarna, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Para mí esto es súper positivo. Cerramos entrevista aquí. Darte las gracias por venir desde Barcelona. Nos vemos también en nada nosotros allí.
Sí, la semana que viene.
En Barcelona. Muy bien. Que iremos en nada. Y nada, darte las gracias. Nos queda muy claro qué es Spain is Sport, los objetivos que tenéis, retos a los que os enfrentáis. Pues que aquí tratamos de hablar un poco de marketing, de comunicación, de negocio, pero también un poco de la visión de todas las empresas, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nosotros tratamos de construir como marca, que todo el ecosistema deportivo utilice nuestra red. Y también, pues como hacéis vosotros, somos conectores, ¿no? Vosotros de alguna forma también institucional y dentro de los nichos que nos has comentado, nosotros a nivel digital para tratar de que todo el ecosistema llegue. Y mucha suerte.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y también felicidades, porque creo que estáis haciendo una gran labor. Y por nuestra parte, pues seguir también apoyando a las empresas para que estén impulsing, para que se animen a venir y hablar de sus proyectos, ¿no? Y nada, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Recordaros, episodio, canal de YouTube de Impulsing, redes sociales, sacamos los mejores clips de la semana. Si vais en el coche, en el metro, en el autobús, os ponéis también en audio, recordar, tanto en vídeo que nos veáis las caras como en audio, tenéis el episodio en todos los formatos. Y nada, también reconocer toda la labor de Spain is Sport, que es bueno para Impulsing, bueno para todo el ecosistema, que la marca España salga precisamente fuera de España y que se nos reconozca como industria, ¿no? Que yo creo que cada vez la palabra industria en el deporte ya se nos ve como una industria de verdad, queda mucho, pero ahí seguiremos todos peleando. Nos vemos próximo martes, ha sido un placer teneros a todos ahí. Suscribiros, por favor, que luego me regañan, suscribiros, que no suscribís, veis los episodios y no suscribís, por favor. Y nada, gracias por estar ahí como siempre, que gracias a vosotros este podcast sigue casi 3 años después aquí todos los martes. Muchas gracias, gracias Encarna, gracias Spain is Sport, nos vemos.
Hasta pronto, adiós, hasta luego.